El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. El programa se escucha semanalmente. Pueden bajar el podcast por el Apple Store y Google Play. Aquí todo producido bajo el señor Brett Kaplan, al igual que la asistencia de Nick Coles. Con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya se reportaron los receptores y los lanzadores, y hay bastante noticias, especialmente lo que se esperaba. Los Astros de Houston tratando de hacer una conferencia de prensa, no sé cómo les salió, pero después parece que hubo una disculpa sincera de algunos de los jugadores. Algunos jugadores también incómodos, como Aroldis Chapman y ciertos otros jugadores, que vamos a tocar ese tema. Hay nuevas reglas para este año, interesante. A ver si le gustan o no le gustan. Y también se habla de un sistema de postemporada que puede ser puesto en vigencia en el año 2021. Algunos están de acuerdo y algunos no. También vamos a recalcar bien lo que fue el cambio de Mookie Betts a David Price. No fue como uno primero pensaba. Uno de los jugadores no pasó el físico y hicieron el cambio finalmente, pero le tenemos los detalles de ese cambio. También Ron Renicki, ahora el manager de los Red Sox de Boston. Noticias de otros jugadores que han firmado. Y bueno, estamos repletos de noticias. Pero antes, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y como siempre para todos los amigos oyentes que cada semana conectan con nosotros aquí en el mundo de las Grandes Ligas en estos días tan especiales, porque ya los muchachos del verano se están reportando ya a los equipos comenzando a encontrarse en los entrenamientos de primavera. Lamentablemente, una noticia negativa es lo que ha llenado los titulares hasta ahora, la situación de los Astros de Houston, pero uno espera que a medida que avance el proceso de los entrenamientos, pues los temas que nos interesan, que son los deportivos, los de béisbol, sean los que dominen el ambiente.
Me puse a pensar esta tarde, Kevin, con el tema de los Astros de Houston, y por lo menos cuando los Astros jueguen, yo sé que va a pasar aquí en el Yankee Stadium y en otros estadios, yo creo que va a tener buena asistencia a las Grandes Ligas, sea por algo negativo, pero definitivamente algunos fanáticos van a querer abuchear, vamos a decir así, el abucheo al equipo en general. Hoy parece que es una conferencia de prensa, como que no se vio muy auténtico el equipo en pedir excusas, pero después, claro, entre ellos Carlos Correa pidió excusas por lo que pasó en el año 2017. Lo que muchos se preguntan, Kevin, es cómo va a quedar esto, si las Grandes Ligas se puede recuperar de este horror que ha sido el debacle de los Astros de Houston y el sistema de trampa que usaban. ¿Qué ha pensado, ya que ha pasado unas horas después que los Astros de Houston ya algunos jugadores se reportaron a los campos de entrenamientos?
Mira, yo creo que el deporte se va a recuperar, siempre lo ha hecho, de situaciones también difíciles. Yo no voy a decir que más complicadas que esta, porque yo creo que en realidad esta es una de las peores, de los peores escándalos que el béisbol de Grandes Ligas ha enfrentado en su historia, cuando uno se pone a pensar en todas las ramificaciones y el hecho de que, aunque uno sabe que eso es difícil y no va a ocurrir, tú hasta podrías justificar dejar vacante ese campeonato del 2017 y retirarse a los Astros de Houston, porque obviamente que ellos utilizaron métodos ilegales para lograr su propósito. ¿Que ganaron la Serie Mundial por eso? Bueno, eso nunca lo sabremos, pero está dentro de lo posible. Mira, con relación a la rueda de prensa de hoy, yo creo que más o menos teníamos una idea de lo que iba a ocurrir ahí. Los Astros de Houston van a hacer todo el esfuerzo por tratar de que el enfoque ya a partir de hoy sea la temporada 2020, aunque sabemos que eso es poco menos que imposible, porque este es un tema que va a continuar, sobre todo porque digamos que no los detalles que la gente quisiera conocer, que inclusive otros jugadores quisieran saber, yo creo que nunca se van a publicar al del todo. Entonces, lo que ocurrió hoy, bueno, una declaración escrita de Jim Crane, donde él dice, bueno, mientras yo esté aquí, esto no vuelve a ocurrir, que entendemos que él va a hacer lo posible y más porque sea así. Los hombres que consideramos responsables de lo que ocurrió, bueno, pues ya no están en la organización, etcétera, etcétera. Pero todo muy preparado, con definitivamente, tú te das cuenta que las manos de abogados tuvieron mucho que ver en la preparación de esas declaraciones. Y lo mismo con los dos jugadores que representaron el equipo, Alex Bregman y José Altuve, que yo te diría que se vieron muy escuetos y muy mecánicos en esa rueda de prensa. O sea, lo que dijeron en realidad fue muy poco, y sí pidieron excusas, pero no creo que eso le traiga conformidad a nadie. Después, mira, pude escuchar entrevistas que el buen amigo, compañero de ESPN, compañero que labora en ESPN, Enrique Rojas, y Marly Rivera de ESPN también le hicieron a Altuve, a Yulieski Gurriel, a Yuli Gurriel, y se pudo notar más arrepentimiento y más espontaneidad, yo diría que sinceridad, en esas declaraciones. Pero la verdad es que, como tú dices, mira, los Astros la van a pasar mal este año. Yo creo que esos jugadores tienen que estar preparados mentalmente para saber que donde quiera que lleguen van a ser considerados enemigos, van a oír muchos abucheos. Yo pienso que ellos van a ser el equipo que más pelotazos van a recibir en esta temporada, porque creo que hay muchos lanzadores que van a utilizar esa arma para hacerle conocer su inconformidad con lo que hicieron a los bateadores de los Astros. O sea que la realidad es que tienen por delante una temporada difícil, y aquí es donde creo que traer a un dirigente como Dusty Baker, un hombre que, bueno, que ha vivido tantas cosas en el béisbol, que tiene ese caudal de experiencia, tan buen temperamento, yo creo que fue una jugada muy inteligente de parte de la, vamos a decir que de la presidencia, del señor Jim Crane de Houston, porque en ese momento todavía el gerente general James Click no estaba nombrado. O sea que esa fue una decisión que salió del dueño Jim Crane, y creo que fue adecuada traer a un hombre como Dusty Baker. Pero lo cierto es que el futuro inmediato de los Astros se ve difícil, y se pueden olvidar de que no le van a tocar el tema, Félix. Esos jugadores van a tener que enfrentar preguntas constantes sobre lo mismo, y yo creo que se van a memorizar las respuestas que van a dar, porque sabemos que en realidad no van a decir mucho más de lo que han dicho ya.
Mirando, Kevin, hay jugadores que han demandado, hay jugadores que dicen, bueno, debido a esto no subí a la Grandes Ligas, muy parecido a lo que vivimos con lo que es el esteroides, y ahora como se permiten apuestas en las Grandes Ligas, ¿consecuencia alguna va a tener esto? ¿Qué vamos a ver en un futuro inmediato? ¿Qué piensas que puede ser algo que haga las Grandes Ligas, o aquí simplemente es dejar que pase el tiempo?
Mira, yo creo que, por ejemplo, la demanda del lanzador Mike Bolsinger, ¿qué te digo yo? Hasta cierto punto frívola y sin sentido, porque si tú revisas la trayectoria de Mike Bolsinger, yo creo que él es uno que no puede acusar a los Astros de Houston de haber sido los culpables de terminar su carrera de Grandes Ligas. Creo que es una persona tratando de utilizar esto, ¿verdad? Aprovechar la coyuntura para conseguir algún tipo de beneficio. Major League Baseball, yo te diría que la institución como tal ha hecho lo que advirtió Rob Manfred cuando hizo cuando sancionó al equipo de Boston, lo que fue en ese momento como un golpecito en la mano, ¿verdad? Algo sin mucha importancia por el uso de Apple Watches en 2018. Los Yankees también han sido vinculados con el uso indebido de tecnología. Yo lo que creo que aquí vamos a ver entre este momento y el inicio de la temporada que habrá cada vez más restricción para el uso de tecnología. Tú te pones a pensar y tener un cuarto de video cercano como existe hoy en día en prácticamente todos los estadios para que los dirigentes tengan la posibilidad de, bueno, saber qué van a hacer en el caso de solicitar una repetición. Eso es una tentación muy grande. Y no sé si una de las cosas que va a ocurrir aquí es que eso se cambie y que, qué sé yo, que quizá ese monitor para las repeticiones esté en un lugar como el palco de prensa y que sea desde ahí que le indiquen al dirigente vía telefónica o por otra forma si debe pedir una repetición o no, que dicho sea de paso, con las nuevas reglas ahora va a tener menos tiempo para tomar esa decisión, 20 segundos en lugar de 30. Pero yo lo que creo es que aquí se van a tomar los correctivos para eliminar o reducir la tentación lo más posible. Fuera de eso, yo no creo que esto va a tener más ramificaciones. Tú sabes que hay gente pidiendo que se produzcan sanciones para jugadores del equipo de los Astros, pero ya sabemos cuáles son las reglas del juego. Cuando Manfred hizo su advertencia en el momento que sancionó al equipo de Boston, dijo que iba a considerar al gerente general y el manager responsables y que esos eran los que iban a pagar el precio. Él de alguna manera tuvo que concederle inmunidad a los jugadores para que estos fueran lo más sinceros posibles y ellos poder hacer una investigación lo más fructífera posible en el caso de los Astros. Además de que me parece que eso de tú sancionar jugadores va a traer consigo una batalla con la asociación. O sea que fuera de buscar la forma de que esto no se repita, porque ya reincidencia en una situación como esta va a afectar mucho la imagen del juego, pues la verdad es que creo que no hay mucho más que Major League Baseball vaya a hacer en este momento.
Y por último, para terminar con este tema, Kevin, bueno, sufren los platos rotos inmediato. Cora Beltrán, se ha dicho que Beltrán era el padrino de lo que es toda esta trampa, lo pone en una mala luz. El problema es que él trabajó para otro equipo y me imagino que sabe mucho más datos. Pensando en Beltrán, de mi parte, de lo que conozco de Beltrán, yo creo que él básicamente no va a decir nada, pero él tiene una llave para incorporar a otros equipos. ¿Tú piensas que él la va a usar o simplemente pagar su sanción y todavía tener oportunidad tal vez en algún día entrar otra vez al béisbol?
Mira, me parece que él tratar de empañar otros nombres, en este caso, afectaría cualquier posibilidad que él tenga de regresar al juego. A mí no me parece que Beltrán va a tomar ese camino. Y te digo la verdad, con ese último artículo que apareció en The Athletic, uno ve muy difícil que Beltrán y Alex Cora, no voy a decir que imposible, yo creo que va a tener que pasar un buen tiempo, pero va a ser difícil que Beltrán y Alex Cora pues puedan conseguir empleos como dirigentes otra vez en las grandes ligas. Y es una pena porque estamos hablando de dos tremendos hombres de béisbol con un gran carisma para atraer a otros jugadores. Yo creo que Cora demostró que es un gran líder en su tiempo con el equipo de Boston, pero han cometido unas pifias aquí que van a resultarle muy costosas. Y ahora es donde con el transcurrir del tiempo, yo te diría que cobra importancia unas declaraciones que dio Alex Cora cuando Yankees y Boston jugaron en Inglaterra, en Londres, y él manifestó que quizá la principal adquisición en la agencia libre de los Yankees había sido Carlos Beltrán, y diciendo, bueno, que había algunas cosas que el equipo de Boston tenía que limpiar y mejorar. Y yo creo que ahora uno entiende en qué dirección iba Cora con esa conversación. Entonces, la verdad es que yo pienso que quien luce tener mejores posibilidades de regresar un día al béisbol de todos estos sancionados es AJ Hinch, porque yo no voy a decir que él está libre de culpa, pero me parece que de todos, y me refiero al gerente general de los Astros, a Beltrán, Cora, quizá él era el que estaba menos involucrado y el que estaba inclusive en contra de que se hicieran estas cosas. O sea que Hinch me parece que es el que tiene mejores posibilidades de tener cabida en el béisbol en algún momento.
Bueno, el béisbol se trata de recuperar entonces de lo que fue este debacle, vamos a decirlo así, de los Astros de Houston y la trampa que cometieron en el 2007. Ahora está claro, se terminó la investigación, Kevin, de los Red Sox del 2018, o simplemente las Grandes Ligas no va a investigar más el caso.
No, esa es una investigación que está en marcha, que no ha terminado, y cuando se complete, entonces sabremos cuál es la suerte de Alex Cora, por el hecho de que él está involucrado, obviamente, en la situación del equipo de Houston, y se supone que también en lo que se está investigando en el equipo de Boston. O sea que no sabemos la fecha en que se va a conocer el resultado de esa investigación. Escuché a Rob Manfred decir días atrás que él quisiera, que él quería, porque ya los entrenamientos comenzaron, tener esto resuelto antes de los entrenamientos. A mí me parece que el mismo equipo de Boston quería asegurarse de que su coach de banca del año pasado, ahora manager Ron Renicki, no estaba involucrado en cualquier esquema de robo de señales que tuviera el equipo de Boston antes de nombrarlo manager, para después no tener que hacer otro movimiento. Pero la realidad es que, como dijo Manfred, el curso que pueden tomar esas investigaciones a veces es impredecible y tú no puedes poner un día específico. Entonces, eso es una situación que está en compás de espera, y en algún momento, en el futuro cercano, sabremos cuáles son las sanciones que va a recibir el equipo de Boston, pero ni remotamente ese caso está cerrado. Todo lo contrario, hay que esperar la decisión final de la oficina del comisionado.
Bueno, también este año se van a poner nuevas reglas en el béisbol 2020. Una que, claro, puede hacer una gran diferencia va a ser de que un lanzador relevo, cuando entre, tiene que por lo menos enfrentarse a 3 bateadores. Kevin, Joe Girardi ha dicho que no le gusta esta nueva regla. Esto puede, en los ojos de él, tener más lesiones para el medio relevo. Él dice que tal vez viene un jugador que no está nada eficiente y eso le puede costar el juego. ¿Qué ha pensado esta regla? También movimientos en el roster. Suben a 26 jugadores ahora durante la temporada regular. En septiembre suben a 28. Las nuevas reglas, ¿qué te gusta, qué no te gusta?
Mira, lo de el mínimo de 3 bateadores, vamos a ponerlo de esta manera. Sabíamos que eso venía. Ya se estaba mencionando eso desde hace tiempo. Sabemos que el béisbol está en una campaña de tratar de reducir el tiempo de los partidos y el ritmo de los juegos. Y vamos a estar claros, uno entiende que los dirigentes quieren retener su capacidad de estrategia, pero Félix, esto de estar viendo 3-4 lanzadores en un mismo inning es agotador, yo creo que aburrido para los fanáticos. Y tú me dirás, bueno, el béisbol siempre se ha jugado así. Pero la realidad es que las cosas evolucionan. Entonces, a mí para nada me sorprende esto. Y te voy a decir algo. Ojalá lo copien en el béisbol invernal. Porque ahí sí, con el tema de los rosters que pueden cambiarse cada día, es que hay un abuso del uso de relevistas. Entonces, lo que se está buscando aquí es reducir esos cambios. Yo creo que en el caso de lo que habla Girardi de lesiones, lo primero que dice esa regla es que hay una excepción para un caso de lesión o enfermedad, y no dudo que algunos equipos van a tratar de abusar de esa parte, pero la realidad es que está claro que si un lanzador se lastima y no puede seguir en el partido, pues sencillamente no puede seguir. Lo otro es que me parece que va a ser más difícil para estos relevistas zurdos situacionales, hombres que en el pasado reciente han tenido un rol único en su equipo, que es venir, enfrentar un zurdo y salir de juego, enfrentar 2 zurdos y salir de juego. Los equipos lo van a pensar muy bien para tener lanzadores de ese tipo. Yo creo que aquellos que pueden ser zurdos, que pueden tener un lanzamiento para hacerle out a derechos también, pues van a cobrar un gran valor. O sea, yo creo que inclusive la estrategia de construcción de roster hasta cierto punto va a cambiar con esto. Claro, los equipos ahora, con el aumento de los rosters a 26, van a tener la posibilidad de contar con 13 lanzadores en su roster, y quizá por eso deciden mantener un especialista. Eso es lo que veo con esa situación. Lo otro que yo creo que es digno de comentar es la reducción de los rosters en el mes de septiembre. Para mí, ese cambio es sumamente positivo, algo que el deporte necesitaba. ¿Qué era lo que estábamos viendo? Bueno, tú veías un béisbol jugado de una manera desde el inicio de la temporada hasta el 31 de agosto, y después tú veías un béisbol casi de entrenamiento de primavera en septiembre, en el sentido de que los equipos se llenaban de lanzadores, como tenían, podían expandir el roster a 40, y tú veías el abuso en el uso de lanzadores, 3-4 lanzadores en un inning, en muchos casos, alargando los juegos, haciéndolo más tedioso. Bueno, ahora tú vas a tener como manager la ventaja de un par de jugadores más en tu roster, vas a tener la ventaja de un lanzador adicional, pero no 40, porque la realidad es que eso lo que crea es se pierde el ritmo del juego. Entonces me parece que esa es una buena decisión de Major League Baseball. Está lo novedoso esto de la designación de un jugador que puede lanzar o jugar otras posiciones. Eso ya será designado oficialmente en los rosters. Eso le permite a un jugador estar en el roster de su equipo como jugador de posición, pero también lanzar en juegos. Y ese jugador, como le dicen, two-way, no cuenta contra el número de 13, el límite de 13 que tienen los equipos de los lanzadores. O sea que si tú tienes a un Shohei Ohtani o a un Michael Lorenzen o a un Cody McKay con Brendan McKay, como tiene el equipo de los Rays, pues tú vas a tener una ventaja. Y yo creo que ahora esa medida podría aumentar la importancia de los jugadores que son capaces de hacer ambas cosas. Lo otro es que ahora se regresa a lista de lesionados de 15 días para lanzadores y jugadores que pueden hacer ambas cosas. Yo creo que eso es importante, porque lo que habíamos visto en los últimos años al reducirse la lista de lesionados a 10 días es que los equipos, algunos por lo menos, estaban utilizando la lista de lesionados para darle descansos programados a sus lanzadores. Los Dodgers lo hicieron con mucha frecuencia en los últimos años. Eso está fuera del escenario. Y también está el punto, Félix, de limitar el uso de jugadores de posición como lanzadores, que se había convertido como en algo excesivo en los últimos años. Y ahora la regla indica que a los jugadores de posición podrán lanzar solo si un partido se va a extra innings o si su equipo está ganando o perdiendo por más de 6 carreras. Te soy sincero, yo hubiera puesto esa regla de más de 8 carreras. O sea, hubiera complicado más la posibilidad de un dirigente utilizar un jugador de posición como lanzador, pero por lo menos esto es un inicio y es buscando limitar el uso de jugadores de posición como lanzadores, porque eso como que se había convertido en algo que ya se estaba, por así decirlo, relajando en el pasado reciente.
Y por último, en este tema de las nuevas reglas, Kevin, vamos a ver los juegos de pelota con estos cambios. ¿Tú piensas es mucho más corto?
Honestamente no creo. Se está reduciendo el tiempo que tienen los dirigentes para desafiar una decisión de un árbitro de 30 a 20 segundos. Me parece que va a ayudar en algo el asunto de que los lanzadores tengan que enfrentar un mínimo de 3 bateadores, pero no creo que eso va a traer consigo diferencias sustanciales en el tiempo de los juegos. Pero me parece que Major League Baseball lo que tiene que hacer, Félix, es ir agregando pequeñas iniciativas para que eso se logre, porque lo que uno yo siempre prefiero ver algo como eso del mínimo de 3 bateadores en lugar de comenzar a ver decisiones radicales, cosas como, qué sé yo, acortar el juego a 7 entradas, como algunos que parece que no disfrutan del béisbol dicen, o que de repente una base por bolas, o sea, que en lugar de 4 bolas para una transferencia y 3 strikes para un ponche, sea 3 y 2 respectivamente. Ese tipo de cosas extremas yo creo que es lo que quienes amamos al béisbol tememos. No creo que vayamos a llegar ahí. Entonces, si se pueden ir agregando cosas que ayuden en una escala quizá más reducida, pues entonces quizás está más cerca de llegar a la meta y no se desvirtúa el juego.
Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso entonces, tal vez buscando más fanáticos, Manfred saca algunas ideas para la postemporada, más equipos en lo que es el playoff. Pero será esto una diversión de lo que fue el caso de los Astros de Houston, a ver si se olvida eso. Ese tema lo vamos a tocar y mucho más, el cambio oficial de Mookie Betts y David Price, también lesiones ya en los campos de entrenamientos, al igual que otros jugadores que han firmado. Tenemos que hacer una pausa, Brett, pero al regreso entonces tocamos estos temas aquí con Kevin Cabral. Ya regresamos.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, slam.com y lasmayores.com. El podcast se puede bajar por Google Play, también el Apple Store. Todo producido bajo Brett Kaplan, asistencia de Nick Holtz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Y en la primera parte tocamos la situación de los Astros de Houston, la disculpa de algunos jugadores y también las nuevas reglas que entran en vigor en este año 2020. Y también, Kevin, muchos dicen que aquí Manfred, el comisionado, como que tiró una curva, tratando tal vez de quitar un poquito de la atención a los Astros de Houston, pero tal vez es algo que podemos ver como un sistema de postemporada ya para el año 2021, que sería agregar dos equipos más a los playoffs. El equipo que termine con la mejor marca parece que va a tener el derecho de elegir contra quién se quieren enfrentar en los playoffs. ¿Qué ha pensado de todo esto? Si es posible, si sería más interesante. A muchas personas le gustan, o mucho del béisbol le gusta la postemporada. Pero ¿es realístico esto lo que estamos viendo como una posibilidad para el año tan pronto como el 2021?
Mira, Félix, lo primero es que yo no creo que esta haya sido una información que se trató de colar. Parece que el primer periodista que la tuvo fue Joel Sherman, del New York Post, pero no me parece que sea lógico por una razón muy sencilla. Todavía esa propuesta no había llegado a las manos de la Asociación de Jugadores y no me parece que el comisionado va a correrse el riesgo en un momento donde las relaciones entre Major League Baseball y jugadores no están en su mejor momento, con unas negociaciones de pacto colectivo que están prácticamente al doblar de la esquina. No me parece que él se va a correr el riesgo de que esa información trascienda o vaya públicamente sin que la Asociación de Jugadores lo apruebe. Independientemente de que ya habían conocido, según los reportes, el plan a principios de año. Yo te voy a decir algo. Mira, esto es un cambio que, guardando las distancias, lo hemos visto en el baloncesto y la NFL. Yo creo que todos sabemos cuál es la causa raíz. Mientras tú más juegos de playoff tienes, más, digamos, oportunidad le está dando a los canales de televisión nacional, que son los que en gran medida pagan el espectáculo, le estás poniendo las manos la posibilidad de más partidos que transmitir. Y hoy en día, pues, la televisión pues no hay duda que tiene una incidencia importante en lo que ocurre en el deporte profesional, y el béisbol no es una excepción. A mí particularmente no me gusta el sistema, porque creo que tú estás abriendo las puertas a equipos mediocres para que estén en la postemporada. Y tú me dirás, bueno, lo vemos en la NBA, lo vemos en la NFL, sí, pero nunca ha sido así en el béisbol. Y yo creo que aquí, si ese sistema se llegara a implementar y clasifican 7 equipos de cada liga, tú estarías abriendo la posibilidad para que un conjunto que juegue, qué sé yo, para 500, inclusive por debajo de 500, llegue a una serie mundial. Y dentro de lo que uno está acostumbrado a ver en el béisbol, eso sería contraproducente. Claro, la otra cara de la moneda es que tú sabes que una de las problemáticas que tiene el deporte hoy en día es que hay ciudades que saben desde esta época, desde los entrenamientos, que su equipo no tiene oportunidad de estar en los playoffs. Y por tanto, hay ciudades donde hay problemas de asistencia por ese motivo. Y si tú tienes 14 equipos que son como el 47% aproximadamente de grandes ligas, pues es obvio que tú aumentas las posibilidades de que esas ciudades tengan esperanzas de ir a los playoffs. Lo otro también es que, de nuevo, y esto sería interesante para la televisión, es que en lugar de tú tener en un esquema de 7 equipos por liga partidos de wild card, tú tendrías unas miniseries al mejor de 3 que, bueno, aumentaría la cantidad de juegos de playoff. Como tú dices, se ha hablado de la posibilidad de que el equipo sembrado número 1 no jugaría en una primera ronda. Estaría la posibilidad también de que pueda escoger sus rivales. Pero la realidad del caso es que, si tú lo analizas desde un punto de vista deportivo, no sé si vas a llegar a la conclusión de que te gusta, pero tenemos que entender la parte económica, y esto traería más dinero para los jugadores. Eso es importante decirlo, porque serían más partidos, y también los fanáticos de hoy en día tendrían, vamos a decir, más juegos que tú podrías considerar como eventos, porque son juegos de playoff, y al mismo tiempo también más oportunidad para la televisión. Entonces creo que por ahí es donde andan las cosas. Esto es solamente una propuesta por ahora. Se dice que la Asociación de Jugadores está revisándola y que ese formato no se implementaría hasta 2022 como temprano. Recordando que el actual pacto colectivo entre Major League Baseball y la Asociación de Jugadores concluye al terminar la temporada de 2021. O sea, en este momento ese pacto tiene 2 años de vigencia todavía.
Bueno, interesante a ver lo que hace el béisbol. Al fin y al cabo, ¿no? Se busca generar más dinero, y a ver, como tú mencionas, Kevin, tal vez involucrar más equipos sería algo interesante, algo que hay que revisar. Mirando a lo que es Boston, y aquí entramos a lo que finalmente fue el cambio de Bookie Betts y David Price. Habíamos mencionado la semana pasada que era un cambio de 3 equipos, pero Graterol no pasó el examen físico y todavía se hace el cambio, Kevin, pero hay diferentes jugadores involucrados.
Correcto. Yo te diría que Boston, con este paquete, sale en mejor posición que con el anterior, que involucraba a los mellizos de Minnesota, porque en realidad consiguen un jugador de grandes ligas, porque ya creo que a Alex Verdugo hay que considerarlo así, y 2 buenos prospectos. El equipo de los Dodgers consigue a Mookie Betts, ¿verdad? Ese era su principal objetivo, conseguir ese jugador capaz de transformar una alineación que le da más balance a ese orden ofensivo de los Dodgers, que estaba muy cargado del lado zurdo, con Cody Bellinger, Corey Seager, Max Muncy, Jock Peterson, que por ahora por lo menos está con el equipo. Ahora tú dices, bueno, del lado derecho tengo a Mookie Betts, tengo a Justin Turner, tengo al receptor Will Smith, AJ Pollock. Cuando está en la alineación, la realidad es que se ve una alineación más balanceada. Además de que estamos hablando de uno de los, qué sé yo, 5 mejores jugadores del béisbol en este momento, y los Dodgers tratando de dar ese salto, de conseguir esa serie mundial que han buscado desde 1988, pues consiguen un jugador que realmente está en la élite del negocio hoy en día. Y además consiguen a David Price a un precio razonable, tomando en cuenta que el equipo de los Medias Rojas de Boston va a pagar parte del salario de Price. Y quién sabe si saliendo de Boston, que fue un ambiente muy difícil para Price, llegando a los Dodgers, donde está Andrew Friedman, que lo conoce bien desde la época de Tampa Bay, si Price toma un segundo aire y, de mantenerse saludable, tiene una gran temporada en la Liga Nacional y se convierte también en un hombre importante para los Dodgers como número 3 en la rotación, detrás de Walker Buehler y de Clayton Kershaw. En el caso de Boston, lo primero es que obtienen la flexibilidad de nómina que buscaban, tratando de evadir ese luxury tax por tercer año consecutivo. Y además de que ya el dolor de cabeza de, bueno, se declarará Betts agente libre después de la temporada y vamos a terminar perdiéndolo por nada, o si acaso obteniendo una selección del draft y ya por él, ya eso no está en el escenario porque Betts no está en el equipo. Entonces, ¿qué recibió Boston? Bueno, Alex Verdugo, que ya hoy aparece una información de que tiene problemas en la espalda y no va a estar listo para comenzar la temporada. Yo te diría que la gran preocupación con Verdugo es eso. Él ha sido un jugador con tendencia a lastimarse, pero es un hombre de 23 años, un buen bateador zurdo que quizá no va a ser un gran productor de cuadrangulares, pero sí un hombre que va a ser un 300ista con un porcentaje de envasarse alto, con una buena cantidad de extra bases. Pero además consiguen a Jeter Downs, que ya fue colocado por MLB Pipeline como el prospecto número 2 de la organización, que es un infielder con poder de cuadrangular y con muchas condiciones atléticas. El año pasado pegó 24 jonrones, robó 24 bases y conectó un total de 63 extra bases en su primer año con la organización de los Dodgers, porque él había sido adquirido en una negociación con Cincinnati el año anterior. Puede que Downs sea el intermedista del futuro de los Medias Rojas. Y recuerden que ese equipo tiene un hueco ahí porque aparentemente la carrera de Dustin Pedroia llegó a su fin. Y además de eso, reciben a un utility que es el jugador Justin Wong, que puede jugar en la receptoría. O sea, es un utility con poder de cuadrangular que puede jugar en la receptoría con frecuencia. Es lo que más ha hecho desde que está en el béisbol profesional. O sea que me parece que el equipo de Boston, de nuevo, salió mejor parado en esta versión del cambio que en la primera, cuando recibían a Brusdar Graterol desde Minnesota.
Firman también el equipo de Boston a Kevin Millar. Y vamos a ver qué va a hacer este equipo. Ron Rennie, que ya será el manager oficial interino para este equipo de Boston. Pero hay otros jugadores que hay movimientos. Wilmer Flores firma con los Gigantes, Cameron Maven con los Tigres, se retira Martin Prado. ¿Qué nos puedes decir de esos tres jugadores, Kevin? Ben Sobres también no va a jugar este año 2020. Cuatro jugadores, básicamente muchos ya caen al rol de utility, pero lo del retiro de Prado y Sobres no jugar, ¿qué nos puedes decir de esos dos jugadores?
Primero, Connor Wong es el tercer prospecto que recibe el equipo de los Medias Rojas. Y bueno, con relación a Ben Sobres, tú sabes que él tuvo una situación difícil el año pasado, enfrentó un divorcio durante la temporada, y yo creo que en un hecho sin precedentes en el béisbol de Grandes Ligas, pidió una licencia, estuvo fuera de los Cachorros la mayor parte de la temporada. Y habrá que ver si esto es la antesala del retiro para Sobres, porque él es un hombre de 38 años, Félix. El año pasado solo jugó 47 partidos. Ahora está diciendo que no piensa jugar en el 2020, en un momento que es agente libre. Si él decide regresar en el 2021 con 39, 40 años, tomando en cuenta que ha jugado tan poco en el pasado reciente, ¿será atractivo para algún equipo? Habrá que verlo. Entonces, esto podría ser la antesala del retiro para Sobres, un jugador muy valioso que surgió con Joe Maddon en Tampa Bay, ganó anillos en Kansas City y con los Cachorros, pero que tuvo un año en el 2019 de muchos problemas personales. Obviamente, ese divorcio y el hecho de tener que replantear la situación con sus hijos, parece que lo afectó mucho. Y entonces, desde ese punto de vista, él parece que prefiere sencillamente dejar de jugar béisbol y continuar en el proceso de organizar su vida. Con relación a Wilmer Flores, bueno, Wilmer Flores, yo pienso que es un jugador del cuadro interior muy valioso por el hecho de que tiene poder de cuadrangular y es muy productivo contra zurdos. Y es un hombre que puede jugar en la intermedia, puede jugar en la antesala, puede jugar en primera base. Entonces, es un jugador que le va a dar flexibilidad al manager, nuevo manager de los Gigantes de San Francisco, Gabe Kapler. Y creo que lo veremos jugando bastante y tomando, qué sé yo, entre 350 y 400 turnos por lo menos con ese equipo de los Gigantes. Me llamó la atención también la contratación de Kevin Pillar por el equipo de Boston. Pillar era uno de los agentes libres, digamos, de más renombre sin trabajo. Me parece que ese título ahora lo tiene Yasiel Puig. Y a mí lo que me parece es que la llegada de Pillar termina los días de Jackie Bradley Jr. como un jugador regular, por lo menos con Boston. Me parece que en este momento Bradley es mejor jardinero central que Pillar, pero está claro que Pillar es un hombre muy competente en esa posición y creo que lo vamos a ver jugando frecuentemente contra lanzadores zurdos y en esos días Bradley no va a jugar. Creo que también esta contratación puede responder por lo menos en parte a la lesión de Alex Verdugo y el hecho de que no va a estar listo para comenzar la temporada, pero creo que es una contratación interesante del equipo de Boston para crear un poco más de profundidad en los jardines.
El retiro de Prado y Cameron Maybin que jugó muy bien con el equipo los Yankees la temporada pasada, claro, no hay oportunidad de jugar tanto este año, los Yankees con varios jugadores en el roster, pero Maybin puede hacer un gran trabajo ahí con los Tigres, ¿no? Uno de esos equipos que fue cambiado cuando pertenecía a los Marlins.
Sí, yo creo que lo más interesante de esto es que es una especie de regreso a casa para Maybin, porque él fue la primera selección de Detroit hace 15 años, como pasa el tiempo, en el 2005. Y en su momento el principal prospecto de la organización. Y de hecho uno de los principales prospectos del béisbol en un momento. Luego pasó a los Marlins en el cambio de Miguel Cabrera en diciembre de 2007. Y la realidad es que nunca pudo dar el grado como jugador regular. Ya como un veterano, tuvo esa buena actuación con el equipo de los Yankees el año pasado y creo que él puede jugar un rol como, hasta cierto punto, un jugador valioso todavía y mentor de muchos de esos jugadores jóvenes que tiene el equipo de Detroit. Lo otro es que la situación del outfield de Detroit es bastante pobre. O sea, cuando tú piensas Christine Stewart, Jacoby Jones, Victor Reyes, Das Cameron, o sea, hay una combinación ahí de poca producción e inexperiencia que se nota y me parece que por eso para el equipo de Detroit es muy lógica hasta cierto punto y muy oportuna la contratación de un outfielder veterano como Maybin, un jugador que a pesar de que tiene 32, 33 años todavía puede desempeñarse en el jardín central y tiene una buena combinación de poder y velocidad, sobre todo contra picheo zurdo, que creo que se notó más que nunca por el hecho de que estuvo con los Yankees el año pasado. En cuanto a lo de Prado, mira, Martín Prado, uno lo recuerda en esos años con los Bravos de Atlanta, un jugador siempre muy popular entre sus compañeros, lo que uno llama un bateador profesional, un hombre que cuando en su apogeo, ¿verdad?, se paraba en ese home plate, tú sabes que en cualquier situación era una amenaza, un hombre que no era un productor de cuadrangulares, pero que en un momento batió 300 en 4 de 5 temporadas con los Bravos de Atlanta, con una apreciable cantidad de extra bases porque conectaba muchísimos dobles. Después que llegó a los Marlins, tuvo un par de buenas temporadas, pero ha sido en realidad muy afectado por problemas físicos en los últimos 3 años. Y me parece que eso tiene mucho que ver con la decisión de Prado de retirarse. Por un lado, está el hecho de que ya su contrato se cumplió en la temporada pasada y se evidencia que no ha recibido muchas ofertas. pero también el hecho de que ya él es un jugador que con 36 años de edad y la cantidad de lesiones que ha tenido, quizás se le hace difícil mantenerse activo.
Y por último, Kevin, se viste de la República Dominicana, uno de los juegos de Detroit frente a los Mellizos de Minnesota, estará jugándose en el Estadio Quisqueya, me parece que el 7 de marzo, y bueno, tener dos equipos con que tienen varios jugadores dominicanos sería algo interesante para la población, y me parece que los precios son bastante cómodos.
Correcto, mira, es la primera vez en alrededor de 20 años que en República Dominicana se montan partidos de béisbol de grandes ligas. O sea, la última vez fue prácticamente a principios de este siglo, cuando estuvieron Boston y Houston en el Estadio Quisqueya, en la época, en el apogeo de Pedro Martínez y antes de David Ortiz llegar a los Medias Rojas de Boston. Fíjate si hace tiempo de eso. Entonces, ya por ese motivo yo creo que es atractivo para el fanático dominicano. Y como tú dices, a mí me sorprendió positivamente, me sorprendieron los precios, porque estamos hablando de que hay boletas que se están vendiendo desde el lunes a 200 pesos dominicanos, que estamos hablando de menos de $4 a la tasa actual, y una boleta de palco en el Estadio Quisqueya, que es un de los mejores asientos, está costando alrededor de $45. O sea que yo creo que es una muy buena oportunidad para el fanático dominicano ver un partido de grandes ligas. Tú sabes que se trata de entrenamientos de primavera. Uno no sabe todavía en este momento el grupo de jugadores que va a estar, pero obviamente en esos equipos hay una presencia dominicana interesante. Minnesota tiene a Nelson Cruz, Jorge Polanco, Miguel Sanó, para mencionar tres. El equipo de Detroit tiene a jugadores más jóvenes como Tauel Lugo, Jamer Candelario, Willy Castro. O sea que está un jugador como Miguel Cabrera, que por su trayectoria tiene que ser extremadamente atractivo donde quiera que llegue, a pesar de que sabemos que ya él quizá no es la clase de bateador que vimos años atrás, cuando en realidad se estableció como uno de los mejores bateadores derechos en la historia del béisbol. O sea que creo que esos partidos, ese partido, además de que es uno solo, 7 de marzo, va a tener muy buen respaldo en Santo Domingo.
No, definitivamente, y creo que por lo menos los dominicanos, como tú mencionas, en cada equipo, no se van a querer perder ese espectáculo. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Mira, Jorge Bonifacio es otro de los jugadores que está ahí con el equipo de Detroit como invitado fuera de roster, y un hombre que por ser uno de los jugadores principales hoy en día de los Tigres del Licey es muy popular en Santo Domingo. Bueno, yo creo que los comentarios finales tienen que ser alrededor del hecho de que comenzaron los entrenamientos, que la semana próxima se reportan jugadores de posición y que ya al doblar de la esquina tenemos partidos de la Liga de la Toronja y el Cactus. O sea que ya nos montamos ¿verdad?, en el tren del béisbol de grandes ligas que inicia en unas cuantas semanas, para decirlo de alguna manera. Ya eso está al doblar de la esquina. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas con el tema de los Astros de Houston. Hasta qué punto este tema domina los entrenamientos o poco a poco va pasando a un segundo plano. Yo creo que va a ser interesante ver cuál es la decisión del comisionado Manfred con el tema de los Medias Rojas de Boston y cuándo llega esa decisión, porque creo que sería ideal que esto ocurra durante los entrenamientos y no después de comenzar la temporada. O sea que hay muchas situaciones todavía por verse en estas próximas semanas.
Y todas esas noticias se la vamos a tener aquí en el mundo de las grandes ligas. De parte de la producción, Brett Kaplan y Colts, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Love it.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.